Esta es la segunda parte del sermón titulado El Día del Mesías, predicado por el reverendo doctor Cecilio Arrastía el 12 de julio de 1992 en la Asamblea Nacional Hispana y Bilingüe de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá.
Y por último, no crean que nosotros escapamos. El nivel religioso, los profetas son temerarios, hombres pérfidos, arrogantes y engañadores. Los sacerdotes han profanado el santuario y han violado la ley. De modo que nosotros no escapamos. Si antes se golpeó a Walter Mercado, ahora se golpea a Jimmy Swaggart, que se asoma a las pantallas de televisión, que pide dinero, que predica el amor con odio, que llora en cada sermón, y que sin embargo usa parte del dinero que recoge de los hermanos de las iglesias para pagarle a prostitutas que se desnuden delante de él en un motel barato y oscuro de la ciudad de Nueva Orleans. ¿Qué le dice eso a un Jimmy Baker? A Tammy Baker, que piden dinero, que exprimen al pueblo humilde y cándido para vivir fastuosamente y para construir para el perrito o la señora una perrera que tiene aire acondicionado, posiblemente mejor que el que tenemos en este edificio en el día de hoy. ¿Qué decir de un Oral Roberts que pretende manipular a Dios y le pone condiciones a Dios para que Dios permita que cierta cantidad de millones de pesos caigan en sus arcas? ¿Qué acerca de tanto televangelista que está confundiendo al pueblo, sembrando un evangelio superficial, puramente emocional, sin sustancia teológica, sin parentesco con la Biblia, levantando cultos a la personalidad humana, al poder carismático de quien predica, ignorante totalmente de que en la cruz murió uno que aparentemente no tenía ningún poder carismático y fue destruido por la infamia humana como parte del cumplimiento de un Dios que quiere triunfar en la historia? ¿Qué le dice este profeta a nosotros, que somos justamente hombres y mujeres que estamos imbuidos y comprometidos, algunos desde muy jóvenes, en este sector religioso, y en qué forma nos habla Dios a nosotros? Ahora voy a terminar, miren. La palabra del profeta, que es de Dios, no es una palabra de destrucción final, no es una palabra que apunte con índice señero y sereno a una situación de caos permanente. Dios no es un Dios de caos. Del caos se saca el cosmos, que es la creación. Dios no es un Dios de vacíos, es un Dios de plenitudes. Dios no es un Dios de ausencias, es un Dios de presencias definitivas y totalizadoras. Y aquí al final, este Dios habla, y yo sencillamente voy a leer, saltando de uno a otro, sin comentario, las promesas y los desafíos que Dios nos entrega a nosotros en la parte final de este libro de Sofonías. Por tanto, esperad, me declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones y juntar a los reinos. En ese tiempo, daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. He aquí, dice este Dios pastor, amante, en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, salvaré a la perniquebrada, recogeré a la desterrada y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. Ahora oigan este desafío que se le lanza a esta asamblea con su nuevo ministro nacional o pastor nacional. Oigan este desafío y piensen ustedes si no se aplica a lo que Dios quiere que suceda aquí. Yo quiero que ustedes reflexionen en el hecho de que esta asamblea se reúne en una verdadera coyuntura histórica. Estamos exactamente a menos de 8 años para que muera un siglo y en la cuna de la historia nazca un siglo nuevo. Estamos celebrando, entre comillas, el descubrimiento de América. Para los hermanos católicos, la llegada del Evangelio a las tierras latinoamericanas. El 12 de octubre se celebra en Santo Domingo, con la presencia del Papa, el 4º Concilio Episcopal Latinoamericano Católico. Primero en Río de Janeiro, segundo en Medellín, tercero en Puebla, el 4º en la República Dominicana, celebrando el descubrimiento de América. Estamos escasamente, yo diría, 4 o 5 meses de elecciones nacionales en un país que está pidiendo cambios en todas sus estructuras y que necesita verdaderamente una rectificación en todos los niveles de la vida nacional. Ahora, en esa coyuntura de la historia, ¿qué nos dice Dios a nosotros? La Iglesia Católica, yo enseñé el año pasado en un seminario católico 3 cursos de homilética y oí allí reiteradamente la cita, la referencia a las palabras del Santo Padre, como llaman ellos al Papa, y el Santo Padre está pidiendo a su iglesia, a su pueblo, una nueva evangelización de América. Interesante. La tuvieron 400 años en sus manos, no supieron cómo evangelizarla, y ahora no hablan de reevangelizar, sino de una nueva evangelización que tome en consideración la realidad cultural de América, los valores artísticos de América, nuestro ethos, nuestra condición total. Esa es la realidad a la cual nos encaramos. ¿Y qué le dice Dios a esta convención? Con palabras proféticas. Oigan. Oigan y tiemblen y lloren y oren, pero oigan. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, ciertamente os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros ojos, dice el Señor. Y para eso Dios nos ha traído aquí y los ha traído aquí a ustedes, los ha reunido sencillamente para levantarlos como pueblo especial, como linaje escogido, como sacerdocio real, para que anunciemos no nuestras virtudes, sino las de aquel que nos arrancó de las tinieblas para sembrarnos en el campo de la luz inmarcesible. Miren, ahora sí termino, palabra. Barcelona es hoy día el centro de conversación en el mundo entero. Dentro de unas semanas comienzan los Juegos Olímpicos. El día 26 de julio juega el equipo de sueño de este país, de Estados Unidos, contra el equipo de Angola. Y vamos a orar por los hermanos de Angola, porque ese día posiblemente sean barridos mucho más fuerte que lo que fue barrido el equipo de Cuba, que fue una hermosa victoria americana que muchos cubanos gozamos. Pero esta, Barcelona no es una ciudad maravillosa. Por mucho tiempo esa ciudad catalana fue la capital intelectual de España. Cuando la guerra civil española se mantuvo con una oposición tremenda a las fuerzas reaccionarias. Y es una ciudad que se recuerda por su hermoso Palacio de la Ópera, que tiene cualidades verdaderamente únicas. Es una ciudad de tradición musical. De allí salió el gran Pablo Casals. En Barcelona dicen que un catalán forma un negocio, 2 catalanes forman una corporación y 3 organizan una sociedad coral, porque la tradición musical en aquel pueblo es en extremo profunda y hermosa. Pero lo más distintivo de la ciudad, yo diría, es algo que no se ha terminado. Nueva York tiene la Estatua de la Libertad, París tiene su Torre de Eiffel. En Barcelona hay una estructura arquitectónica que no se ha terminado y que necesita de 70 a 80 años para que se termine. Me refiero al famoso templo de la expiación de la Sagrada Familia, diseñado por la mente genial, loca, de Antonio Gaudí, y un templo que está todavía levantado en Barcelona, pero incompleto. Hay cuatro torres que están levantándose al cielo como plegarias de concreto y cabilla. Una representa a Simón, otra a Judas, otra a Bernabé, la otra representa a Mateo. Pero faltan ocho torres para que estén completos todos los apóstoles. La fachada del templo recoge figuras y detalles del nacimiento de Cristo, pero faltan las figuras de la pasión y de la victoria de Cristo sobre la muerte y su ascensión gloriosa. El templo está incompleto, y más allá de aquella enorme fachada, imponente, oscura, lindísima, con vitrales a todo color, más allá de la fachada no hay nada, hay un vacío, porque no hay todavía santuario construido, y detrás de la fachada no hay absolutamente nada, y queda trabajo allí para 70 u 80 años. ¿Por qué yo presento esto? Lo presento porque para mí esa es la antítesis, la negación de lo que Dios quiere hacer y está haciendo en la historia. La historia es el taller de Dios, pero Dios no hace templos inconclusos. Los templos de Dios tienen todas sus torres. Los templos de Dios no tienen detrás de la fachada un vacío de muerte letal. Los templos de Dios son templos llenos de sustancia, y nosotros, hermanos, digámoslo con temor y temblor, hermanas, nosotros somos los llamados en el misterio de la gracia de Dios a terminar esta obra, a concluirla, a llenar los templos, a terminar las torres, a cumplir los propósitos, a que nada ni nadie haga abortar los sueños que están por siglos y por siglos hirviendo en la mente de Dios. Ese es el llamamiento que Dios nos hace a nosotros. Y para que no se les olvide, yo termino con una cita clásica de San Agustín, que son mis últimas palabras a esta convención, en su obra La Ciudad de Dios, Civitate Dei. El séptimo día será nuestro día, un día que no conocerá noche, y será seguido por el día del Señor, un octavo día eterno, envuelto en la gloria de la resurrección de Jesucristo, para anunciarnos el eterno descanso, no solo del espíritu, sino del cuerpo. Entonces estaremos de fiesta, y veremos y seremos vistos, amaremos y alabaremos. Mirad, así es como será, un fin que no tiene fin, porque ¿cuál es nuestro fin sino llegar a este reino que no tiene fin?